Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Hoy tenemos a un colaborador de mucho tiempo de nuestro centro, de la parte cultural sobre todo, y un especialista en música y en cultura judía. Arnoldo Lieberman, ensayista, escritor, nos va a hablar hoy de un tema que tenemos muy cerca en este mes de noviembre, en el que se ha cumplido el centenario de Marcel Proust, que es sobre la música. La música en cuanto a la relación con el mundo judío y de Proust y Schoenberg a Proust, que sería el título de esta charla que Arnoldo nos va a dar a continuación. Muchísimas gracias, Arnoldo, por estar hoy con nosotros de nuevo, por el esfuerzo de venir hasta aquí y por esta magnífica conferencia que estamos seguros que nos va a interesar.
Muchas gracias. Yo pensaba llamar a esta conferencia La Magdalena hecha con corcheas, y la relación tenía directamente que ver con Marcel Proust. Voy a comenzar con dos citas y una aclaración. La primera cita es de Marcel Proust mismo. Dice: la música me ayudaba a entrar en mí mismo, a descubrir en mí algo nuevo, la variedad que en vano había buscado en la vida. La segunda cita es de James Joyce. Proust no se acaba nunca, como la música. La aclaración es que además que quiero señalar que esta conferencia tiene dos vertientes. Una vertiente que podríamos llamar musical y otra existencial, a la que alterno permanentemente, paso de una a otra en cualquier momento, según yo considero necesidades del texto o de mi manera de leerlo. Emergente de esa figura poliédrica, como es la música o como es la literatura, que hace que escriba saltos de mata, lo que Proust llamaba digresión y Freud llamaba asociación libre, pasando de una instancia a otra permanentemente, sorpresivamente, y que creo tiene el sentido de iluminar con la mayor claridad posible, dentro de mis limitaciones, claro, el sentido de esta búsqueda. Y señalo mis limitaciones porque no intento hacer de esta conferencia ningún catecismo ni pretendo decirlo todo como un logro exhaustivo. No podría. Es solo un punto de vista, una mirada furtiva y fragmentaria hacia los investigadores de los subterráneos del alma humana, cuando el hombre decide poner las manos sobre un teclado, tanto del piano como del ordenador. Son murmullos que pretendo sean escuchados con atención. Simplemente eso, que por unos minutos miren con mis lentes y escuchen con mis oídos. Y no se trata solo de poner los oídos, sino, como decía Teodor Adorno, pensar con ellos, identificarse con esa melancolía en puntas de pie, como muchas veces es la música, y que es quizá uno de los senderos más enigmáticos del alma humana. No es mi pretensión más que esa, como si en algún momento pudiera surgir, así lo espero, una pizca, una chispa, una idea, una impresión, una corchea que justifique estas palabras. Quizás se trata de una disonancia, a la manera que lo decía Schoenberg, pero quizá también, como decían los griegos, la voluntad de saber, la tentación de abordar mi interioridad para compartirla con vosotros, porque, como decía Freud, todo está calculado en función del otro. Lo voy a decir con palabras de Antonio Muñoz Molina en su prólogo del libro Los escritores y la música. Proust requiere de nosotros una actitud distinta de la que tenemos con cualquier otro escritor. En eso se parece a Wagner, sobre todo en la época en que Wagner era una novedad absoluta para los oyentes, a los que exigía lo que ningún compositor había pedido antes, una atención total sostenida a lo largo de mucho tiempo. Como Wagner, Proust demanda atención y también entrega. Y si no hay atención, lo que uno percibe ante sí es monotonía y proliferación interminable. Si no hay entrega, es decir, emoción sostenida, incluso arrebato, las obras de uno y del otro derrotan o simplemente aburren. Hasta aquí Muñoz Molina. Por eso insisto en que avisa, no es traidor, que una conferencia como esta es a saltos de mata, de la música en los judíos a los judíos en la música, de la corchea a la Magdalena, de Prus judío a los judíos en Prus, del sentido del tiempo en un, como en otro decir, en la búsqueda, en un texto que podríamos llamar nuestra religiosidad laica, donde Prus no es laico realmente en sí mismo, porque apunta a un más allá trascendente. La música es eso, pero que no es ni ritualista ni confesional. En síntesis, a salto de mata, pero enlazando dos miradas convergentes, y quizá allí esté su posible atracción. Ese silencio grave del que hablo está entre las notas de un pentagrama. Está entre el ángel caído y el misterio fascinante de lo intangible, entre el interrogante que grita y el silencio que lo apuntala. Ese es el texto pretendido, una de las maneras en que nuestra búsqueda se expresa. Además, quiero decir que hoy estamos en noviembre y que el 18 de este mes de 1922, hace 100 años, murió Marcel Proust, enterrado con los honores militares debidos a un caballero de la Legión de Honor. Había nacido en casa de sus abuelos maternos, pudiente familia judía, su madre pertenecía a la alta sociedad parisina y en el entonces pueblo periférico de Auteuil, hoy un barrio más de la capital francesa. Había nacido, digo, el 10 de julio de 1871, en plena revolución de la Comuna de París. Un autor inmenso que generó en su momento una cierta perplejidad e incomprensión por su novedad estilística y estructural. Cuando se publicó Sodoma y Gomorra, su cuarto volumen de la antología, en 1922, el rechazo fue bastante generalizado por su forma directa de abordar la temática de la homosexualidad. La suma novelesca de Proust, esa catedral del tiempo que él soñó desde muy niño, ha adquirido sin duda categoría de un clásico del siglo XX y seguramente junto al Ulises de Joyce, las dos obras más geniales y menos leídas. En la búsqueda, con su gran tapiz de vida social francesa, para algunos la novela fundamental de todos los tiempos, pese a que sus más de 5.000 apretadas páginas en papel biblia, cerca de 1.5 millones de palabras, apabullan a más voluntariosos de los lectores. No obstante, hay que leerlo, si no queremos quedar al costado de un suceso imperecedero de la literatura universal. Dice Vladimir Nabokov que recomienda no dejar de leerlo, pero que hay que enmarcarse de paciencia y transitar varias agónicas páginas hasta arribar, como el náufrago que llega a su isla desierta, a un sosegado punto y aparte. De ahí lo ininterrumpido de la fluidez de conciencia del novelista y que sus amigos consideraban como un hecho real, porque la cama de Proust, en la que vivió mucho tiempo, era una especie de anexo de la Biblioteca Nacional de París. Para gloria de la literatura, Proust no se sostuvo ni se sostenía solo en el nivel de las confidencias tête à tête de las duquesas arruinadas o de los aristócratas de Modena. Aquello era solamente un dato referencial de su creativa asistencia, que después se trasladaba hacia aún más vital vida interior. Valga el énfasis. Proust enriquecía solo con las inveteradas e inagotables lecturas con las que la madrugada os sorprendía buscando la manera de perfeccionar esa extensa carta a su madre, que eso fue, según Yannick Stadig, la intención de la búsqueda. Proust trató el tiempo como un elemento a la vez corrosivo y axiomático, solo aprensible gracias a su memoria intuitiva, lo que él llamaba memoria involuntaria, que se resume en estas propias palabras del autor. Luego hice ese brillante descubrimiento, que es que no puedes recuperar el tiempo intentándolo, pero puedes tropezarte con él. Puedes sumergir un pedazo de pastel en el té y de repente provocarás involuntariamente que ese mundo entero que pensabas que habías perdido vuelva a ti. Su intuición estaba avalada por su admiración por el filósofo judío Henry Bergson, es decir, el tiempo como un fluir constante en el que los momentos del pasado y el presente poseen una realidad paralela y contemporánea, una durée, una perduración. La prosa de Proust no es sencilla. Su escribiduría, como diría Kafka, es la de un asmático que a veces amenaza con cortar el aliento del lector. Sus detractores te achacan la longitud de sus frases, sus interminables matizaciones, su atasco en la minucia. El propio Anatole France, al que Proust inmortalizó como el escritor Bergotte en su libro, comentó maliciosamente que no había leído su obra, ni siquiera la página en la que quedó inmortalizado, porque la vida es corta y la obra de Proust demasiado larga. La mayoría de los lectores solo llegan cuando se animan a su lectura a los dos primeros volúmenes, El camino de Swann y A las sombras de las muchachas en flor. Pero así no se lee a Proust. Para vivenciar toda su grandeza, aquella que exploró los abismos de la psique humana, las motivaciones inconscientes y la conducta irracional, sobre todo en relación con el amor, la palabra que hoy hay que pronunciar en voz baja para que no te oigan los gendarmes del pensamiento, en tiempo como esto digo, donde la dignidad humana parece estar en liquidación, donde cualquier candidato político nos vende solo un paraíso irrealizable, una honestidad siempre quebradiza, donde corremos el peligro de perder todo sentido auténtico de la vida, es con la presencia de seres como Proust que nos reconciliamos no solo con el mundo de los interrogantes, sino con la madera misma de la que estamos hechos. Creadores que aman como otros respiran o agonizan, con la palabra o la corchea en ristre y la pasión como alimento. Creadores que logran decirnos lo que nosotros no vemos, aquellos que saben discriminar el ruido del pensamiento de la melodía que se oculta debajo de él. Y si es cierto que la vida es un vaivén de olas, un movimiento pendular, en el que la mayor parte de lo que sucede no acaba de encajar, como dice nuestro admirado Joan Carles Mellich, la disonancia, a la vez, es una forma de expresar la vida, como lo supo hacer Schoenberg, o detallar sus minucias trascendentes, como lo supo hacer Proust. Ellos probaron que en la vida 2 + 2 no son 4. Proust fue llamado el poeta de la melancolía, es decir, ese detalle que nos hace sentir la nostalgia de las palabras no escritas, ese silencio que encierra lo anhelado y callado, ese palpar lo inasible en que la música nos cuenta no lo que sabemos, sino lo que podemos saber, que dice Kovalov, esa certeza ontológica, que dice Rafael Narbona, esa ninguna palabra en la cabeza, que dice Nietzsche. Los símbolos sutiles de Proust